Hola, buenas tardes. Aquí estamos una vez más con Health from Mental Health, el infierno de la salud mental. Este es nuestro episodio 28, conversación con la doctora Carolina García. Y estamos viendo a ver si se puede conectar la doctora García. Esperando a ver si se puede conectar. Pero bueno, mientras tanto, aprovecho para desearles un feliz año nuevo a todos los que nos escuchan, o a todos los que nos van a escuchar cuando se publique este episodio. Muchas gracias también por habernos apoyado durante todo el 2022. Para que este podcast pudiera pues permanecer durante todo este tiempo en el aire. Ha sido una lucha ardua, pero muchas gracias a todos por su apoyo, su solidaridad, por mantenernos ahí. Es muy importante todo lo que han hecho a través de compartir este podcast, los episodios con sus amigos, familiares, crear conciencia sobre las condiciones de salud mental. Y bueno, no sé si la doctora García ya, la doctora García está aquí, pero no, ya está invitada como participante del programa, pero parece ser que no nos escucha, no la escuchamos. No sé qué pasa. No sé qué pasa. La doctora García parece ser que no nos escucha o nosotros no le escuchamos a ella. ¿Qué podrá hacer? ¿Qué podrá hacer? No lo entiendo. Como había dicho antes, nunca nos había sucedido esto. No sé por qué esté pasando ahora. Me estoy escribiendo aquí un mensaje a la doctora García para ver qué es lo que está pasando. Te vi, pero no te escuchamos. Qué lástima, de verdad que lo siento mucho por las personas que están aquí escuchándonos en vivo. Y es una pena que nos esté sucediendo esto en este momento. Todavía estoy aquí. Bueno, la doctora García dice que va a ver si lo puede arreglar. Y bueno, vamos a darle algunos minutos, ¿sí? a la doctora García para que solucione este problema. Espero que hayan tenido oportunidad de escuchar nuestros capítulos anteriores. Ya llegamos al capítulo 28. Es un buen número de capítulos, tomando en cuenta que es un tema bastante complicado, el de la salud mental. No muchas personas estamos dispuestos a compartir las enfermedades mentales por las que pasamos. Es un estigma, es un tema muy, muy, muy fuerte. Y precisamente porque hay un estigma muy fuerte, es que pues la gente no se anima. A compartir sus condiciones de salud mental. Les hemos pedido, y ya saben que lo pueden hacer de forma totalmente anónima, no hay necesidad de que nos digan su nombre, de dónde son, de dónde están compartiendo su situación. Hemos tenido ya algunas invitadas que lo han hecho de esa forma recientemente. Bueno, no recientemente, hace tal vez un par de meses, 2 o 3 meses, tuvimos a una chica que estuvo en el programa, lo hizo totalmente anónima y una historia bastante, bastante fuerte, bastante conmovedora, porque pues nos contó los problemas por los que atraviesa, cómo ha encontrado alivio, si es permisible utilizar esta palabra, cómo encuentra alivio lastimándose físicamente, cortándose en las piernas, cortándose en los brazos, o sea, pues lastimándose a sí misma. Y bueno, fue una historia bastante, repito, bastante fuerte, bastante conmovedora, pero una historia muy valiente y muy agradecido todavía con ella por haber compartido algo tan personal. Y eso, pues, ojalá y nos ayude a crear más conciencia, saber que no estamos solos, que habemos muchos que estamos lidiando con este tipo de problemas, ¿sí? Y bueno, parece que la doctora García, Carolina García, ya está con
Hola.
nosotros. Hola, ¿qué tal? Finalmente, ¿verdad?
Sí, buenas tardes. ¿Cómo están
Buenas
todos?
tardes. Bueno, muy bien, gracias. Estaba yo aquí hablando con las personas que ya están aquí escuchándonos, tratando de hacer un poco de tiempo para que pudieras arreglar el problema que tenías ahí con tu sistema. Pero bueno, vamos a empezar. Sí, estamos con la doctora Carolina García, nuevamente, ya la había presentado antes. Y doctora García, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Hola, mucho gusto. Disculpen a todos los radioyentes por la demora. De verdad, es un gusto estar con ustedes y contigo, Carlos. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y que del cual casi no se habla, que es la depresión postparto. Es un tema muy importante, es un tema de salud pública y bueno, vamos a empezar porque ya nos atrasamos bastante. Entonces, bueno,
Bueno.
vamos a hablar un poquito de las generalidades de la depresión postparto. Miren, la depresión postparto generalmente tiene una prevalencia mundial del 10 al 20%, Carlos. Es decir, es muy común. Ajá, en México se habla que hay una prevalencia del 13.9 al 32% de las pacientes o de las personas que acaban de tener su hijo van a tener la depresión postparto. Se habla que en edades adolescentes es mucho más alta la incidencia y también que se presenta con mayor frecuencia en niveles socioeconómicos bajos, en niveles, por ejemplo, en países subdesarrollados, y también se estima o la estadística nos dice hasta el 60 o al 85% de las mujeres van a presentar síntomas o síndromes depresivos después del parto. Ajá, entonces, bueno, considerando todo esto, pues se considera la depresión postparto un problema de salud pública, Carlos.
Sí, es muy grave, ¿no? Y esos números que nos acabas de dar, pues son muy altos. Y es una
Sí.
cuestión muy preocupante.
Sí,
Y
claro.
qué está haciendo, cuáles son, a qué instancias pueden acudir estas personas, estas mujeres que están pasando por esta situación.
Sí, claro, mira, Carlos, actualmente pues como justamente la depresión postparto pues es infradiagnosticada, a lo mejor no se le toma la importancia que debería, pues justamente hay pocas instituciones que se asocian o más bien que se dedican a esto, pero finalmente sí, siempre hay una red de apoyo para todas las mujeres. Yo les recomendaría que acudan, por ejemplo, con su médico ginecólogo siempre primero, y de ahí nosotros podemos derivarlas, por ejemplo, a alguna asociación que se encuentre con psicología, con psiquiatría. Entonces, bueno, primero que nada, si hay algún síntoma depresión, bueno, acudir con su médico, ¿no? El más indicado en este caso sería pues el ginecólogo.
Bueno, y el ginecólogo en este caso canaliza, ¿no? A estas mujeres a un psiquiatra, un psicólogo, un terapeuta, etcétera, ¿no? Para que reciba la atención que necesita.
Así es, Carlos, exactamente. Nosotros detectamos o hacemos como el diagnóstico inicial de esta patología o de esta enfermedad, porque pues se considera una patología, se hace el diagnóstico, nosotros lo hacemos y de ahí obviamente derivamos ya sea a psicología o a psiquiatría. Mira, Carlos, pues justamente la depresión postparto, pues es aquella que se presenta después del parto, ya sea vía cesárea o vía vaginal. Generalmente, se presenta unos días después. Y dado de depresión postparto o alteraciones del estado de ánimo postparto, tenemos definiciones y una clasificación para que las pacientes o los radioyentes sepan un poquito más. Vamos a hablar un poquito de esto. Fíjate que una depresión que sea postparto o lo que sea, es el síntoma más
No,
generalmente.
no, no te escuchamos bien por él. Hay un problema con tu micrófono, Carolina, perdón.
Ok, ¿no me escuchan?
Sí, ahora está mejor, ahora está mejor. Gracias.
Ok, pues sí, mira, como te comentaba, los trastornos del estado de ánimo los podemos dividir en varios de acuerdo a su grado. Entonces, uno de ellos es la tristeza postparto, o también conocido como baby blues. Generalmente es leve, generalmente se en el 4. Después de nacimiento del bebé, una duración de 2 semanas. Y es común que la presenten las pacientes, un 85% de las pacientes lo pueden presentar. Generalmente se presenta por irritabilidad, llanto, fatiga, por ejemplo, insomnio, alteraciones del apetito. A veces las tienen con el cuidado del bebé, se sienten en si pueden o no cuidar a su bebito. Generalmente este baby blues o tristeza postparto, como te comento, Carlos, es limitada. Es decir, no requiere tratamiento médico, sí requiere, por ejemplo, red de apoyo de la familia y a lo mejor en algunas pacientes sí requerirá terapia psicológica. Generalmente es limitada y es muy común y es de los síndromes más leves de la depresión postparto, por decirlo así. Después también, Carlos, pueden presentar la depresión postparto como tal. Esta generalmente se presenta de las 2 a 4 semanas después de haber tenido el bebé y esta sí ya se presenta con una depresión o un episodio de depresión mayor, ¿sí? Ya la severidad es un poquito más y bueno, en esta patología o en esta depresión generalmente las mamitas ya pueden tener ideas de hacer daño, de hacerse daño a ellas o incluso al bebé. Entonces aquí sí hay que detectarlo a tiempo y justamente como tú decías, Carlos, pues derivarlo ya sea a una terapia psicológica o incluso allá una terapia con algún psiquiatra para manejar algún antidepresivo. Y la más grave, Carlos, que es la psicosis postparto, se presenta generalmente de forma aguda y grave. Se presenta en las primeras 48 o 72 horas de haber tenido a su bebito y general las mamitas presentan insomnio, alteraciones del estado de conciencia, desorientación y generalmente las mamitas pueden incluso tener alucinaciones. Generalmente son auditivas. Ajá, aquí eso es importante distinguirlo y detectarlo, porque esa es como la más grave, Carlos, y sí puede llegar incluso a suicidio o infanticidio. Entonces, generalmente la psicosis postparto es mucho menos común, hablamos que se presenta de 1 a 2 pacientes de 1000 nacimientos, pero es, por decirlo así, una urgencia psiquiátrica y ahí sí la mamita tendría que hospitalizarse y llevar un tratamiento con el psiquiatra. ¿Sale? Entonces, sí, dime, Carlos.
Perdón, perdona que te interrumpa. Esa cuestión que mencionas de cuestión auditiva, eso suena un tanto como a esquizofrenia, ¿no?
Exacto, justamente, Carlos, fíjate que la psicosis postparto, justamente dentro del diagnóstico diferencial, pues hay que hacerlo con esquizofrenia. Aquí, justamente como el diagnóstico diferencial, pues es que se asocia justamente el nacimiento del bebé, se presenta de manera abrupta, aguda y presenta pues los demás datos, ¿no? Más bien síntomas de irritabilidad, de llanto, desorientación, y bueno, no tiene como tal historia familiar o historia incluso personal de esquizofrenia antes del embarazo.
Sí. Creo que, si recuerdo bien, México es el segundo o el cuarto país en suicidios en la gente joven de entre 15 y 30 años. O sea, el porcentaje es muy alto a nivel mundial. ¿Tú tienes alguna idea de cuál es el porcentaje relacionado a estos suicidios con las mamás que están sufriendo depresión de postparto?
Sí, Carlos, mira, la verdad es que la estadística justamente, pues mencionan que, como te comento, la psicosis posparto no es tan común como a lo mejor el baby blues que les comenté al principio, pero sí está asociado a un alto o más bien una prevalencia alta de suicidio, más o menos del 1 al 2%.
Wow, es muy alto, es muy
Sí,
alto,
Carlos.
es muy alto.
Sí,
Y
justamente. Y bueno, como les comentaba, el diagnóstico generalmente pues es clínico, ¿no? Es una mamita que tiene alteraciones, por ejemplo, del apetito, puede tener insomnio, puede tener llanto, irritabilidad, fatiga, que justamente son síntomas que cualquier mamita lo puede tener, ¿no? Porque bueno, finalmente el nacimiento de un bebito te cambia la rutina de tu vida, ¿no? Entonces, podemos tener fatiga, podemos tener incluso tristeza, frustración, ¿no? Porque bueno, y más las mamitas que son sus primeros bebés, pues justamente pueden llegar a tener esos síntomas y justamente como la sociedad espera que al nacimiento de un bebito estemos muy contentas, muy realizadas y así, pues las mamitas no dicen esos síntomas, ¿no? No lo expresan como tal.
sí,
Entonces, el diagnóstico.
la sociedad nos ha enseñado, las mujeres les ha enseñado que, bueno, para empezar, dar a luz, yo soy hombre, nunca he dado a luz,
Sí,
obviamente,
claro.
pero yo tengo 3 hijos y mi esposa pasó cesáreas. Y es una cuestión
Claro.
traumática dar a luz. Es una cuestión
Claro,
traumática.
sí. Y nadie lo dice,
Entonces,
Carlos, ¿no? Todo el mundo
no,
dice, ¡ay,
na
qué felicidad!
sí, todo el mundo quiere ver a la mamá que acaba de parir. Verla feliz y radiante y no sé, sonriendo por todos lados.
Claro,
Y
sí,
la
claro.
mamá acaba de pasar por una situación traumática.
Claro, Carlos, justamente es lo que, justamente lo que espera toda la sociedad, ¿no? El esposo, la familia, todo el mundo espera pues que la mami esté contenta. Y realmente sí, o sea, realmente el nacimiento para una madre es una ilusión de 9 meses que estuvo esperando a su bebito. Claro que es una alegría, pero también es un cambio drástico de su vida. Es decir,
Claro.
dejar de ver la individualización de ella. Y ahora hacerse responsable de un bebé. Entonces, es un, ¿cómo le diré? Es un estado de vulnerabilidad en donde algunas mamitas, pues justamente, incluso por alteraciones hormonales, Carlos, déjame contarte que la depresión postparto, pues una de las etiologías o causas justamente es las hormonas, ¿no? Las hormonas, justamente, puede ser que esté asociado justamente a el descenso brusco de las hormonas, esa depresión posparto. Y en algunas mamitas que ya tenían algunos factores de riesgo, pues hace que se presente este tipo de patologías, ¿no? Hablando, por ejemplo, de los factores de riesgo, Carlos, podemos decir que una mamita está como que con más riesgo de tener depresión posparto, por ejemplo, si es un embarazo no deseado. Si es una madre adolescente, si por ejemplo se separó de su pareja durante el embarazo, si tuvo alguna pérdida durante el embarazo, Carlos, es decir, de algún familiar, algún problema socioeconómico, si ella tiene antecedentes de depresión antes de su embarazo, pues también es un factor de riesgo para presentar depresión postparto, Carlos.
Sí, socialmente, bueno, nuestras sociedades alrededor del mundo no le damos atención o no le ponemos la debida atención al embarazo de las mujeres y consecuentemente al parto, ¿no? Y todo lo que viene detrás, después de eso. Pero si no te molesta, Carolina, quisiera ir un poco atrás antes de lo que significa el embarazo, el parto, con
Sí,
relación a las
claro.
mujeres y en tu área de la ginecología.
Claro.
Menstruación.
Sí, claro.
La menstruación ha sido vista como algo sucio en las mujeres. Incluso hay campañas publicitarias de productos higiénicos que les dicen, siéntete limpia, utiliza esto. De acuerdo a algunas estadísticas, se dice que 4 de 10 chicas que empiezan a menstruar en México prefieren no ir a la escuela para no ser víctimas de burlas por la menstruación. Los
Sí.
productos sanitarios para las mujeres son muy caros, muchas mujeres no los pueden pagar, en los trabajos se les discrimina porque no van a trabajar porque tienen pues dolores durante la menstruación, etcétera. ¿De qué forma afecta mentalmente a las mujeres toda esta cuestión de la menstruación?
Sí, claro, también es un tema importante. La verdad es que, pues, afecta, como tú comentas, toda su calidad de vida. Yo siempre les digo a mis pacientitas, a las mujeres con las que tengo contacto, pues, que justamente hay que ver la menstruación como un proceso fisiológico, ¿no? Finalmente nos tocó ser mujeres y es un proceso fisiológico y que como sociedad tenemos que normalizar. O sea, es algo normal en la mujer y justamente explicarle desde niñas. Recomiendo siempre que justamente antes de que vaya a presentarse la menarca, que es la primera menstruación, Carlos, que se presenta más o menos entre la edad de 10 a 12 años en la mujer mexicana, que bueno, acudamos con un especialista, ¿no? Para que justamente expliquemos por qué ocurre la menstruación, que es un proceso fisiológico justamente de la mujer, que no es un castigo de Dios, nada de eso, es un proceso fisiológico, ¿no? Y justamente como sociedad, y como hombres y como, o sea, como toda la sociedad, pues justamente nuestro trabajo es normalizar la menstruación, o sea, no verla como algo malo, sino como un proceso fisiológico justamente que nos ayuda a tener nuestra capacidad reproductiva, ¿no? Que justamente es especial de la mujer y al contrario, hacernos especiales justamente por tener ese proceso de poder traer vida a este mundo, ¿no, Carlos? O sea, normalizarlo como tal. Justamente
Claro.
yo les diría a las pacientitas, pues que lo traten de normalizar. Obviamente hay pacientitas que tienen alteraciones, por ejemplo, de su menstruación, que cursan con mucho dolor o sangrado excesivo. Entonces, bueno, a esas pacientitas, pues sí, sí es importante a veces dejarles algún tratamiento o ver si tienen alguna otra patología asociada justamente para mejorar su calidad de vida, ¿no?
Entonces, ¿tú crees que toda esta falta de conocimiento en general en la sociedad en cuanto a la menstruación con las mujeres, nuevamente, les provoca algún tipo de ansiedad, algún tipo de problema mental a las mujeres que se ven asediadas por la falta de comprensión de la sociedad?
Sí, claro, claro que sí, claro que sí genera a lo mejor un poquito de ansiedad cuando va a ocurrir nuestra menstruación o como tú dices en el trabajo. Claro, claro que puede generar ahí un poquito de ansiedad, Carlos. Entonces, como yo te comento, pues justamente yo como ginecóloga, pues la forma de prevención para esto justamente es normalizar la menstruación y pues difundir información de que es algo normal en la mujer, ¿no? O sea, que no hay por qué verlo como algo malo. Que a las mujeres, como te comento, a las que van a presentar su primera menstruación, pues acudir a algún médico justamente para explicarles el proceso fisiológico de la menstruación, Carlos.
Muy bien, muy interesante todo esto, Carolina. Hay un tema que quiero tocar, otro tema que quiero tocar, porque acabo de leer un artículo relacionado al clítoris. Y es un artículo muy interesante que salió en el periódico New York Times, aquí en los Estados Unidos, sobre una paciente que padecía de algo que se llama líquen escleroso. ¿Sí? El líquen escleroso se lo removió, que creo que es un extra piel que nace cerca del clítoris. El médico de esta persona se lo operó, se lo quitó, etcétera. Y esta persona, esta mujer, dejó de tener orgasmos por esa operación. Tenía, digamos, unas sensaciones sexuales buenas, pero no podía alcanzar el orgasmo con su pareja. ¿Por qué no se le da la importancia necesaria al clítoris en ninguna sociedad?
Pues sí, mira, Carlos, justamente como decíamos, ¿no? A veces la sexualidad en la mujer es pues es un tabú, ¿no? Como tal, la verdad es que, por ejemplo, acá en México, Sigue siendo un tabú la sexualidad en la mujer, ¿no? Entonces la mujer pues no tiene derecho a lo mejor a disfrutar, a sentir, a tener relaciones abiertas o así, ¿no? Entonces generalmente pues la mujer incluso a veces no conoce su clítoris, ¿no? Entonces pues yo veo justamente lo mismo, fíjate Carlos, que pues es falta de información, ¿no? Falta de información. Falta, por ejemplo, a lo mejor en las familias justamente explicarles la anatomía o como nosotros como educación o desde la escuela, pues justamente explicarles ya a una edad considerable, pues justamente su anatomía, las funciones de su cuerpo, ¿no? Y ser un poquito más abiertos en la sociedad, también en la sexualidad de la mujer. Por ejemplo, el caso que tú comentas, pues muy interesante, ¿no? O sea, como el doctor pues no valoró eso, ¿no? Antes, a lo mejor. O sea, no le dio tanta importancia, siendo que a lo mejor ya la calidad de la vida de esa paciente, ¿no?
Sí, bueno, y ya la afectó para toda su vida,
Exacto, a lo
porque
mejor
pues, no
él
es una
no le tomó
operación reversible.
importancia, ¿no?
Sí, y ese es el problema, que no se, a una parte tan sensible y tan importante en la fisionomía de la mujer no se le da importancia. Entonces, ocasiona, volviendo al tema de lo que es el podcast, ocasiona
Sí.
esto problemas mentales en las mujeres, el hecho de que no se le dé importancia a su clítoris.
Sí, claro, imagínate, Carlos, o sea, finalmente ¿cómo te diré? La salud, pues finalmente también tiene que ver con la parte sexual, ¿no? Una mujer, pues tiene que también tener ese placer, esa plenitud a nivel sexual, Carlos, ¿no? Para tener una salud pues equilibrada también finalmente. Entonces, una paciente o una mujer que no puede disfrutar su sexualidad, pues va a tener algún trastorno, por ejemplo, también ansiedad, puede incluso tener alteraciones de insomnio también, alguna otra manifestación como tal psicológica, ¿no? O incluso depresión, Carlos, y es muy válido, ¿no? Porque finalmente es su salud sexual y su plenitud sexual. ¿No?
Sí, totalmente de acuerdo. Y no sé, me parece a mí ridículo que en pleno siglo XXI, en el año 2023, todavía no se le dé la importancia que se le tiene que dar a la
Claro.
sexualidad de la mujer y dejarla.
Exacto.
Y sobre todo en países como los nuestros, en los que a la mujer se le prohíbe explorar desde niña
Exacto.
sus partes íntimas y no
Sí,
sé,
Carlos,
siempre se
es
le dice,
cambiar
no
toda
toques
una
ahí, no te
cultura.
toques ahí.
Exacto, es justamente cambiar toda una cultura y una educación, ¿no? Que ya viene de mucho tiempo, ¿no? Viene de mucho tiempo. Entonces, creo que la solución es de poco en poco, justamente, porque bueno, ya es una cultura establecida, pero justamente creo que es la educación. Y justamente es trabajo pues de las escuelas y de nosotros como profesionales de salud pues fomentar esa educación, ¿no? Siempre fomentar a que las niñas que ya empiezan pues su menstruación siempre acudan con la ginecóloga, alguien que les dé confianza justamente para que puedan ellas tener preguntas que a lo mejor no pueden preguntarle a su mamá, a alguien de la familia justamente por ese tabú, por ese miedo, ¿no? Entonces siempre pues acudir con algún ginecólogo, alguna ginecóloga para justamente tener esa información y normalizar, como tú dices, normalizar la menstruación, normalizar el placer sexual de la mujer, la plenitud sexual, normalizar, por ejemplo, que podemos tener depresión posparto, ¿no? Que es algo común realmente y que no es nada malo. Que si una mamita tiene depresión posparto, no es mala mamá, no es que no esté preparada para ser mamá. Es un proceso realmente biológico, psicológico, incluso hormonal. ¿Sale? Entonces, esas pacientitas que tienen depresión posparto o que han sido diagnosticadas, pues justamente ahí lo necesario es una red de apoyo, ¿no? Una red de apoyo familiar y justamente orientación por algún médico, por un psicólogo, incluso como te comentaba, en las pacientes ya que presentan una psicosis, pues incluso con psiquiatría, ¿no? Y llevaros justamente un seguimiento, Carlos, porque muchas de esas pacientitas pueden llegar a tener depresión crónica, ¿no? Después de 6 meses del parto. Entonces, eso pues ya es una complicación porque finalmente afecta a toda la familia. Que la mamita tenga depresión postparto va a afectar tanto a la madre y también al bebé finalmente, porque en el periodo que ella tiene depresión postparto, a lo mejor pues no le da los cuidados a lo mejor al bebito, o a lo mejor como tiene ese episodio, pues a lo mejor no se deja la lactancia rápido, no tiene ganas de darle pecho a su bebito. O sea, son muchos factores, Carlos, que realmente sí se deben de tratar. Y justamente como médico, como médicos y personal de la salud, pues detectarlos, ¿no? Y orientar a nuestras pacientitas siempre a decirle, ¿sabes qué? Después de tu parto, puedes llegar a tener estos síntomas. A decirle, ¿sabes qué? Si tienes estos síntomas, puede llegar a ser normal por los cambios hormonales, pero si ya duran más de 2 semanas o si ya hay algún dato de alarma, como decíamos, las alucinaciones, pues ahí sí de manera inmediata acudir, ¿no?, al ginecólogo y obviamente nosotros derivaremos de forma adecuada. Y
Es que
también
es.
como familia o como red de apoyo, no minimizar, ¿no? Porque a veces las mamitas pueden decir, ay, me siento muy cansada o muy triste o así. Y a veces la familia o así, pues a lo mejor minimizamos porque no sabemos, ¿no? O no tenemos esa información. Mucha gente, fíjate, Carlos, que es chistoso, mucha gente piensa que no existe la depresión postparto, ¿no? Que es algo, no, o sea, que como una mami va a estar deprimida, por decirlo, ¿no?
No, si al contrario, debe de estar feliz porque acaba de dar a luz.
Sí, entonces mucha gente dice, ay no, más bien no quiere despertarse a darle de comer al bebé, o más bien no es floja, o quiere dormir o así. Y realmente no, no. O sea, sí la mamá puede llegar a tener pues síntomas de depresión.
Sí, y bueno, ya como lo mencionaste antes, todo ese bagaje cultural que se tiene que cargar, ¿no? La mujer acaba de dar a luz, acaba de pasar por una cuestión pues traumática fisiológicamente y mentalmente y siente esa necesidad de que se tiene que levantar inmediatamente al otro día a darle de comer al marido o a la
Exacto,
familia, a los
también,
hijos.
¿verdad? Sí, claro, y más cuando ya hay más hijos, ¿no? Porque muchas mamitas también en México, Carlos, tienen hijos muy, muy juntitos, ¿no? Entonces tienen al bebito, más al bebé de 2 años, más el esposo. Entonces, mira, la verdad es que es sumamente importante que cuando un bebé nace, obviamente es una alegría para una familia, pero sí es importante que la mamita tengo una red de apoyo, ¿no? Una red de apoyo, me refiero al esposo, a la familia, algunas pueden ser amigas, o alguna otra persona, pero que haya una red de apoyo, es decir, que alguien sí esté con la mamita y que pues justamente le ayude a pues labores a lo mejor del bebé, o que incluso, no sé, pueda descansar un poquito la mamita y ella y el cuidador o el que la vaya a ayudar, pues a lo mejor ayudarle un poquito con el bebé, a bañarlo, ¿no? A veces los abuelos ahí son una bendición, ¿no, Carlos? Porque los abuelos a veces son una red de apoyo muy importante, ¿no? Entonces, justamente eso creo que hay que fomentarlo y pues ayudar a la mamá justamente que acaba de tener a su bebé en esas cuestiones. O el esposo también, la verdad es que a veces los esposos son una red de apoyo muy importante en algunas ocasiones y otras veces se desentienden, ¿no?
Sí, desgraciadamente así pasa con algunos.
Sí,
Sí.
Carlos.
Pero bueno, yo creo que toda esta cuestión de la depresión postpartum, la menstruación, el cuidado de la sexualidad de las mujeres con el clítoris, etcétera, si todos pusiéramos atención a este tipo de situaciones, perdón, las mujeres tendrían menos problemas de salud mental, ¿no?
Sí, claro, sí, mu mucho menos. Como tú dices, la verdad es que las mujeres tenemos una alta prevalencia de depresión, más que los hombres, ¿no? Entonces, justamente poner ojo en eso, en nuestras hijas, en nuestras hermanas, en nuestras esposas, en nuestras pacientes. Yo me incluyo como ginecóloga. A veces dejamos un poquito de lado esa salud mental, esos datos que ellas nos dicen, ¿no? Que dicen que se sienten tristes, que no pueden dormir. Bueno, pues ponerles un poquito de atención y ver si requieren, pues finalmente ayuda, ¿no? Puede ser desde una terapia psicológica o una terapia conductual, ¿no? O incluso ya algunas pacientes, como les comentaba, pues tratamiento médico, ¿no? Sí es importante estar como, o más bien de estar escuchando lo que nos dicen, como te comento, ¿no? Nuestras amigas, nuestras hermanas, nuestras esposas, e incluso nuestras pacientes.
Carolina, ustedes cuando canalizan a una paciente a un psicólogo o a un psiquiatra, ¿ustedes alguna vez mencionan la posibilidad de medicina alternativa para que las mujeres no, no sé, salgan de su depresión?
Pues mira, Carlos, la verdad es que, por ejemplo, en un episodio de depresión postparto o como tal, canalizamos generalmente con psicólogo y en caso de una psicosis, por ejemplo, con psiquiatría, ¿no? No contratamos como tal una terapia alternativa, o sea, si la paciente cree en eso, si la paciente cree que le va a ayudar y al hacerlo ella se siente mejor, no la contraindicamos, Carlos, realmente. Al menos que sea algo que nosotros sepamos que le hace daño, ¿no? Que se tome algún fármaco, algo que sepamos que le va a hacer daño a ella o al bebé, pues finalmente ahí sí es nuestra labor decir no. Pero una terapia alternativa, si a ella la hace sentir mejor, si le ayuda en su proceso, sin problema, no la contraindicamos, Carlos, sin ningún problema.
Okay, muy bien.
Sí.
Bueno, Carolina, pues muchísimas gracias. Hemos cubierto algunos temas que son realmente muy, muy importantes en relación con la salud de las mujeres y su salud mental.
Sí, claro, es muy importante siempre la salud mental en las mujeres. Pues algunas, por ejemplo, algunas formas de prevenir la depresión postparto, Carlos, pues sería justamente que cualquier mujer que desee embarazarse, porque realmente lo ideal es tener embarazos planeados, eso sería lo ideal para todas las mamitas, para todas las mujeres, pues justamente acudir a consultas prenatales, ¿no? A una consulta preconcepcional con ella y su esposo, ¿no? O sea, la pareja como tal, para justamente platicar intereses, dudas, que sea un embarazo lo más planeado, lo más saludable, eso sería lo ideal, ¿no? Siempre la prevención y justamente ver que ella no tenga, por ejemplo, alguna factor de riesgo importante para una depresión, en caso de que nosotros lo detectáramos, pues a lo mejor canalizarla, ¿no? Canalizarla antes, que vaya a, por ejemplo, si tiene ansiedad, alguna depresión o algo, pues justamente dar tratamiento antes de un embarazo. Y bueno, durante el embarazo también, ¿no? Detectar en sus controles prenatales algún síntoma, algún factor de riesgo importante y ya, bueno, en el periodo del nacimiento. Pues también, ¿no? En nuestros controles postnatales, justamente en las consultas, pues también indagar sobre eso, Carlos, sobre síntomas de la salud mental, ¿no? ¿Cómo se sienten ellas? Porque a veces, bueno, vemos lo médico, pero no les preguntamos, oye, ¿cómo estás durmiendo? ¿O cómo estás comiendo? ¿O has tenido periodos de tristeza, de llanto? Justamente, ¿no? Enfocarnos un poquito más justo a la salud mental de las pacientes, Carlos.
Sí, es que hablar de salud mental es un estigma. La gente no habla
Sí,
de eso. Pues, la gente puede
claro.
decir, la gente puede decir, me acaba de salir un callo en el dedo del pie
Sí.
derecho, pero jamás va a decir, me siento deprimido o me siento deprimida. Y si alguien dice, me
Sí.
siento deprimido o deprimida, le van a decir, tómate dos tequilas y se te quita.
Exacto, sí, ¿verdad? Todo el mundo da ese remedio, pero pues realmente no le tomamos a veces la importancia y como tú dices, como lo mencionaste, pues puede llegar a un suicidio o a un infanticidio, ¿no? Es como decíamos, a lo mejor o sea, no es tan frecuente esas cuestiones, pero sí, sí puede pasar, ¿no? Entonces, pues, ¿para qué llegar a ese punto?
Claro.
Sí,
Claro,
Carlos.
bueno, pues Carolina, muchísimas gracias por participar en esto, en este podcast, en este episodio. Gracias por el interés en crear conciencia sobre las cuestiones de salud mental, tanto en mujeres como hombres. Creo que hay que crear pues más conciencia, eliminar el estigma y pues tratar de encontrar gente que quiera compartir sus problemas, ¿no? Sus condiciones,
Sí,
porque pues no están
claro.
solos. Siempre tenemos a alguien,
Sí.
no sabemos quién puede estar pasando por una situación de salud mental grave. La persona sentada junto a nosotros en el cine o en una banca de un parque puede estar pasando por una situación terrible y bueno, si nos puedes ayudar a encontrar gente que quiera compartir sus experiencias totalmente anónima,
Sí,
sería
claro.
fantástico, ¿sí?
Sí, estaría genial, Carlos. La verdad es que sí, con mucho gusto para pues justamente platicar un poquito más de este tema que es muy, muy interesante, muy importante que tengamos la información. Sí, claro que sí, Carlos. Podríamos buscar a alguien que a lo mejor haya tenido algún problema así en el posparto, ¿no? Y que nos cuente sus experiencias. Y
Sí.
eso sí sería genial, la verdad, Carlos.
Bueno, y Carolina, ¿dónde puede encontrarte la gente que esté interesada en tus servicios, en tus consultas médicas, etcétera?
Sí, Carlos, claro, mira, con mucho gusto. Yo estoy ahorita, bueno, estoy laborando en el Instituto Mexicano del Seguro Social y también estoy laborando a nivel privado aquí en el estado de Querétaro. Por cualquier
Ajá.
cosa, por cualquier duda, también pueden seguirme en mis redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok. Siempre, bueno, estoy a la disponibilidad de responder alguna duda, de alguna consulta. Con gusto, para mí siempre es un placer atender pues a las mujeres, ¿no? Creo que tengo más afinidad un poquito. Por eso
Sí.
estudié ginecología.
No, está muy bien, perfecto. Y nuevamente,
Sí.
muchísimas gracias. Entonces, la gente puede buscarte en Instagram, Facebook,
Claro.
TikTok. Y bueno, lo mismo con nosotros en el podcast de Health for Mental Health, El Infierno de la Salud Mental. También estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok. Y si alguien quiere contactarme personalmente para ser parte del podcast, mi correo electrónico es carcori@pm.me.
Muy
Y
bien,
bueno.
Carlos. La verdad, un gusto platicar contigo, un gusto que haya podcasts así de estos temas, la verdad, súper interesantes, súper importantes. Justamente estaba escuchando algunos y la verdad, muy interesantes. Qué bueno que hables de estos temas, la verdad, que nos des ese espacio, Carlos, porque te digo, la verdad es que no se habla mucho de estos temas de salud mental. Entonces, pues muchas felicidades por tu podcast y pues un gusto.
Gracias, gracias por participar, Carolina. Un fuerte abrazo, que estés muy bien.
Igualmente, hasta luego a todos los oyentes.
Hasta luego a todos los oyentes y gracias por estar aquí.
Hasta luego.
Hasta luego.